Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista. Presentado por Eduard Muñoz.
El otro día me encontré con una noticia que decía que la primera receta de paella valenciana databa de 1857. La verdad es que pensaba que era bastante más antigua. El caso es que M. García Arena y Mariano Muñoz fueron los dos primeros cocineros que dejaron escrita por primera vez la receta de la paella valenciana. La primera receta de la paella valenciana contaba con los típicos ingredientes, ya sabes, como son el agua, la sal, el aceite, el pollo, el tomate, el azafrán, las judías verdes y, evidentemente, el arroz. Pero añadía lomo de cerdo, salchichas, ajo, pimiento encarnado, que no sé lo que es, perejil, guisantes, anguila o caracoles, ingredientes que hoy en día nos harían llevarnos las manos a la cabeza. Bueno, parece que esto de no seguir las tradiciones en algunos casos es mejor. Viernes 24 de septiembre comenzamos una nueva edición de Tierra de Nadie, espacio que te acerca cada viernes aquí a la UPV Radio a las 5:30, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. La UPV Radio es la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia y tienes tres modos de escucharnos. Bueno, no hay más, a menos que vengas aquí a escucharnos al estudio. Bueno, lo puedes hacer a través de un transistor, o sea, de una radio en el 102.5 de la frecuencia modulada, en internet, en radio.upv.es, o también en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS. Y esta tarde vamos a conocer el trabajo que desempeña COCENFE Castelló por los derechos de las personas con discapacidad. Para ello vamos a hablar con su presidente, Ramón Meseguer. Y también vamos a conocer a Marina Morales, que es técnica de educación para la ciudadanía global de CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Marina nos va a contar en qué va a consistir la jornada de alimentación sostenible y saludable que se va a celebrar aquí en la UPV la próxima semana. Sarizorio en la realización, control y micrófono, y quien nos habla, Eduard Muñoz. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional. El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. La celebración de este día tiene como propósito procurar el acceso a la información como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones de estos derechos que ocurren en el mundo. Este día se celebró por primera vez en 2016, pero lo cierto es que ya existía bajo el nombre desde 2002 y se le conocía como Día Internacional del Derecho a Saber. El derecho a la información es un derecho humano que resulta ser el componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, organismos y empresas públicas, mientras dicha información no sea clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país. En realidad, el derecho a la información es la base para muchos otros derechos civiles y universales, puesto que no solo garantiza que los seres humanos estén de pleno conocimiento de la verdad, sino que además exige la transparencia en las gestiones de los gobiernos para evitar crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, por nombrar algunos ejemplos básicos. Personas que interesan.
Esta semana vamos a conocer a Miriam Susana Reynoso. Miriam es una trabajadora campesina y líder del paraje rural llamado La Cortadera, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Miriam y su familia son de las pocas personas que habitan esa zona olvidada de Argentina. Decimos que somos del campo olvidado, los invisibles, porque nadie llega a este paraje. Si no nos preocupamos, las familias que quedamos, nadie se va a preocupar por nosotros. Es un tema recurrente el de que en la era de la globalización hay zonas olvidadas y abandonadas dentro de muchos países. Para revertir esta situación de olvido y prever un futuro para los más jóvenes y que no deban emigrar a otros lugares, Miriam puso en marcha hace 15 años la creación de la Escuela Campesina de la Cortadera. Este proyecto busca mejorar las condiciones de vida de los más jóvenes de la región cordobesa de Trasluciera, revalorizando su rol como productores carpinas y como maestras queseras y dulceras. De esta manera, Miriam se dedica junto con las 45 familias del paraje a sacar adelante a la comunidad y poder proyectar un futuro para los más jóvenes. Los Encargados fue una banda de tecnopop argentina, la primera de dicho género en el país. Combinaba la rigidez del tecno con las melodías del pop y tuvieron origen como un trío de teclados a principios de 1982, liderados por Daniel Melero. Vamos a escuchar su tema Suavemente. Suavemente. Asenfe Castelló és una entitat que treballa per la defensa dels drets de persones amb discapacitat i també de les seves famílies, establint les accions que siguin necessàries per a defendre els seus drets juntament, clar, està amb les administracions. I anem a parlar amb Cosenfe Castelló, com hem dit, anem a parlar amb el seu president, que és Ramon Meseguer. Hola, Ramon, molt bona tarda i gràcies per estar esperant nosaltres així a Tierra de Nadie.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Bueno, Ramon, Cosenfe Castelló, com he dit, lluita per defendre els drets de persones amb discapacitat. La meva pregunta és, són vulnerats moltes voltes els drets d'aquestes persones?
Bueno, la veritat que moltes vegades ens costa moltíssim adquirir els nostres drets i la veritat que són difícils de mantindre perquè moltes vegades les persones amb discapacitat tenim uns drets que moltes vegades no són molt reconeguts.
Sobretot, jo crec que moltes voltes no som conscients a l'hora de dissenyar, tant, per exemple, el nostre entorn, ja sigui a un nivell arquitectònic o mobiliari, o, per exemple, inclús quan dissenyem aplicacions de dispositius mòbils, les necessitats de persones amb discapacitat, no?
Efectivament, sí. La veritat que moltes, parlant de barreres arquitectòniques, no?, que és lo més per a les persones amb mobilitat reduïda o amb algun tipus de discapacitat, moltes barreres arquitectòniques de moltes ciutats, pues, moltes vegades no se tenen en compte pues, el rebaix, fer una rampa a un edifici públic o un pas de peatons, fer un rebaix perquè les persones amb cadira poguessin cruzar, moltes vegades no se tenen en compte aquest tipus de barrera. I la veritat que és molt complicat poder fer el dia a dia d'una persona amb discapacitat, és molt complicat.
Com bé dius, moltes voltes no es té en compte les necessitats i es dissenya, i després s'ha de tornar a redissenyar, no?, anant a eliminar, el que diuen, eliminar barreres, no?, per un mal disseny.
Efectivament, sí. Nosaltres, quan el problema que tenim és que es fan més coses i no s'assessoren per una entitat o per una persona que vagi en cadira, perquè moltes vegades el que fica la normativa o el que fica la llei a l'hora de la veritat després no és practicable. I jo crec que el que tindríem que fer abans de fer alguna obra, abans de fer algun rebaix o qualsevol cosa o una rampa, pues ficar-se en contacte amb les entitats de cada poble, evidentment, i que elles siguin també una mica les que assessoren a poder pues, fer una rampa o fer un jardí i que no fiquen gravilla perquè si no les cadires no poden anar o qualsevol altre tipus, però sí que sempre assessorats per una entitat de persones amb discapacitat.
Que seria el vostre cas, que treballeu juntament amb les administracions. Creus que estem prop d'una plena inclusió o encara queda molt?
Encara queda moltíssim perquè plena inclusió al 100%. Sí que és veritat, i n'hi ha que reconèixer, que s'ha fet molt, ¿vale? S'han fet moltes coses, però jo crec personalment que encara falta molt per fer, perquè pues, la inclusió al 100% serà molt complicat arribar, o encara queden molts d'anys per poder arribar a aquesta situació.
Potser les administracions sí que s'està avançant més, però en el sector privat, per exemple, la inclusió laboral de les persones amb discapacitat?
Això és molt complicat, perquè sí que és veritat que hi ha una llei que obligue que les empreses tenen que tenir treballadors amb persones amb discapacitat. Moltes empreses no ho estan complint i després tampoc l'administració tampoc fa que se complisca. I així també és un problema, perquè nosaltres, per molt que les empreses anéssim nosaltres a les empreses i diguéssim pues, que tenen ajudes, que poden contractar persones amb discapacitat, moltes vegades les empreses pensen que no és la persona adequada per aquest lloc de treball, però sabem que hi ha una normativa que ho obliga i l'administració tampoc fa complir a l'empresa la normativa, i clar, és un problema i és una dificultat.
Sí, perquè encara que hi hagin ajudes de l'administració i incentius, com estàs comentant, hi ha certa estigmatització encara, no?, de dir buscar sempre persones que a lo millor no els compliquen, no?, com aquell que diu, amb claro, burocràcia...
Que no porten problemes...
Exacte.
No és un problema, perquè tots sabem, i més nosaltres com a defensors de les persones amb discapacitat, que una persona amb discapacitat pot fer qualsevol treball igual que una altra persona sense discapacitat. O sigui, això nosaltres que fem... Però, claro, tu vas a parlar amb les empreses i amb molt... N'hi ha que en seguida veuen que sí, que pot quadrar, que tal, i en seguida fan... No estic parlant al 100% de les empreses, però sí que hi ha un 50 o un 60% de les empreses que moltes vegades els costa moltíssim pegar el pas de contratar a una persona amb discapacitat, bé siga persona amb discapacitat intel·lectual o amb discapacitat física.
Bé, anem a parlar un poc de les activitats que feu a COCENFE. Crec que la setmana passada vau tindre una activitat, no?
Sí, la setmana passada vam fer les primeres jornades del Mediterrani Accessible i vam anar amb persones amb discapacitat a la playa del Grau i vam fer piragüisme, vam fer inversions, vam... En una altra entitat que ens va presentar també un projecte de tortugues marines, la veritat que va ser molt interessant i vam portar també unes bicicletes adaptades que tenim a COCENFE i la veritat que vam disfrutar moltíssim i també després la cara d'alegria de veure a la gent o a les persones amb discapacitat, vale, que normalment pues, pujar en un caiac o fer surfpàdel i aquestes coses que normalment no les poden fer i veure la cara d'alegria que tenen aquestes persones per poder-ho, que ho poden fer un dia, que almenys una vegada a l'any quan s'organitzen aquestes jornades o poden realitzar-ho, pues la veritat que molt satisfactòria.
Ara que parles de que una volta a l'any ens donen compte de la dificultat i de les barreres que tenen aquestes persones per a disfrutar de l'aigua, com bé estàs dient, que han de ser unes jornades extraordinàries per a poder gaudir d'algo que el comú dels mortals no ho valorem, no?
Efectivament. Nosaltres no podem accedir sempre que vulguem i a totes les playes o a aquestes activitats quan la persona vol, sinó sempre s'han d'organitzar jornades i sempre han d'anar a les playes que mitjanament estan adaptades per poder facilitar que les persones amb discapacitat puguen entrar dins de l'aigua.
I sempre ha de ser a través de les entitats com, per exemple, COCENFE, les administracions ofereixen algun tipus de servei?
Normalment les administracions t'adapten, l'administració, en aquest cas ajuntament i tal, t'adapten el que és l'entrada a la playa, sí que tenen cadires amfíbies, que sí que són de l'ajuntament, i socorrisme, pues, que moltes vegades també t'ajuda a accedir a l'aigua, però aquesta classe de jornades sempre tenen que ser a través d'una entitat, en aquest cas en COCENFE Castelló, que és la que vam organitzar, perquè si no, normalment i habitualment associacions de persones sense discapacitat, com si diguéssim, no estan moltes vegades preparades al 100% per poder realitzar aquestes jornades.
Uh-huh. I crec que el dissabte, dia 25, o sigui, este dissabte, teniu també una altra activitat relacionada,
sí,
també amb la mar.
Sí, també relacionada amb l'aigua, és un mar per a tots, la 13a edició ja seria la 14a, però com l'any passat pues, pel tema del Covid no la vam poder realitzar, pues, enguany ja teníem moltes ganes, sí que és veritat que ho hem de fer en moltes restriccions per tema del Covid i en molta menys gent, però sí que també pues, intentem que la gent pugui disfrutar de pujar a un barco que habitualment no pot fer-ho, pues, aquestes jornades no també serveixen per això i la gent també és pues, supercontenta i tirada cap avant de poder disfrutar un dia en alta mar damunt d'un barco que normalment no estan adaptats per poder realitzar aquestes jornades.
Crec que col·laboreu amb el Real Club Nàutic de Castelló?
Sí, el Club Nàutic de Castelló, gràcies a ells, perquè sense ells i sense els seus barcos i els seus capitans del club no podríem fer esta jornada.
I la climatologia, perquè avui fa mal dia, no sé el diumenge com estarà, però allí si fa un poc de fred en la mar...
Sí, esperem que... No, el diumenge no, és demà dissabte.
Ah, és demà dissabte, exacte, demà dissabte 25.
Demà dissabte. Sí. Esperem que no mos ploga, perquè si mos plou ja portem molts de dies plovent i això, esperem que demà, almenys de matí, que mos mantinga el temps i mos faiga solet i que estiguéssim bé i poguéssim realitzar la jornada.
Les inscripcions estan tancades. Nosaltres la setmana passada vam parlar perquè era necessària una inscripció prèvia per adaptar a les persones les ajudes necessàries, no?
Sí, perquè enguany, com ho hem tingut per culpa del Covid, ho hem tingut que fer diferent, hem tingut que fer inscripcions. Per l'any passat fèiem inscripcions igual, però normalment érem 400-450 persones a 3 anys anteriors i no hi havia cap problema. Però este any sí que ho hem tingut que acotar a menys de la meitat per poder ir, o farem en circuit, ¿vale? Entrarem per un joc, farem el circuit, pues tenim diverses activitats preparades, pujaran al barco, després els altres anys a la finalització fèiem una paella tots junts i després teníem un duo i ballàvem una miqueta i tal. Enguany tot això evidentment no es pot realitzar. I sí que entrarem per un joc, pujaran al barco, faran pues, estarà el camió de bomberos, el de la Guàrdia Civil i tal, els visitarem i demés, i després sortirem per l'altre, per un altre lloc, una vegada pugem al barco, donarem una bosseta en un pícnic, i després ja cada un a menjar-se el bocata i tal, pues, o bé a les residències, o bé a, pues, a, però que no estiguen dins del recinte, perquè tal com acaben uns, aniran entrant uns altres i ho anirem fent per grupos. Tot pel problema del Covid.
Clar, sí, no les mesures de
distància. Gent ahí dins,
distàncies socials, evidentment. Ramon, per anar acabant, parla'm un poc de les bicicletes accessibles que teniu a Cocenfe.
Les bicicletes, tenim dos bicicletes adaptades a Cocenfe. Tenim pues, una bicicleta que pots pujar en la cadira de rodes, que els xiquets i xiquetes poden pujar en la cadira de rodes, i que un familiar els pot portar. Sí, les bicicletes són manuals, però tenen bateries per el moment d'arrencar, perquè són bicicletes que pesen una miqueta, i més si portes la persona amb discapacitat damunt. I després l'altra és que directament el xiquet pugui anar sentat a la cadira de la bicicleta, no anar en la seva pròpia cadira, sinó fer el traslado a la bicicleta. I és, ara sí que és veritat que es va ficar en marxa a principis de l'any passat, pel tema del Covid, pues, que pràcticament no s'han utilitzat molt, però ara, i aquest estiu passat també, pues, ja se va començar una mica a que la gent les provés i tal, i és, bueno, la veritat que tenim moltes experiències, no?, de gent que les ha utilitzat, de dir, hosti, jo no em podia, uns pares l'altre dia, per exemple, que mos diuen que no es podien arribar a pensar de que podien anar en els dos seus altres fills i en el fill amb discapacitat, poder anar tots junts per la via verda per poder fer bicicleta tots junts. Pues, aquestes són coses que t'alegren i que t'emocionen, no? De dir, hosti, pues, si nosaltres podem ajudar a les persones i els xiquets i xiquetes en discapacitat a que pues, surtin un dia a la natura i puguen ser més feliços, pues, per això també està Cocenfe, no? per poder ajudar-los a tots.
Bé, Ramon, per anar tancant, parles d'ajudar, si podem col·laborar amb Cocenfe Castelló, podem fer d'alguna manera, ja sigui mitjançant donacions, associar-se, o mitjançant un voluntariat, per exemple?
Totalment, sí. Sí que Cocenfe Castelló no té socis, ¿vale? Perquè és una federació d'associacions, té 15 associacions de tota la província, estan federades 15 associacions de tota la província, però sí que se poden arrimar a Cocenfe o per les nostres redes socials per vindre a fer voluntariat o a fer qualsevol tipus de voluntariat en Cocenfe, o bé donacions, o bé presenciar personalment, ells decideixen quin tipus de voluntariat volen fer.
Doncs Ramon Meseguer, president de Cocenfe Castelló, moltíssimes gràcies per estar esta vesprada amb nosaltres a Tierra de Nadie, i esperem que vagi bé la jornada de demà, que ho disfruteu.
Esperem que sí, que no mos ploga, i moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos donar a conèixer la nostra entitat.
Vinga, adéu, Ramon. Bert Jans, que fue un músico escocés conocido mundialmente por ser el miembro fundador de la banda Pentagle. Bueno, yo no lo conocía, pero bueno. Jans grabó alrededor de 25 álbumes y, bueno, estuvo de gira extensivamente desde los años 60 hasta su muerte. Vamos a escuchar un tema llamado Running From Home. Thank you.
running, running from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the clouds. The city sounds burn your soul, turn your head to the cries of loneliness in the night. Just like a fly when it's caught, the spider soon takes its prey, spins a dance round your heart. Yet be your beauty and age, your pleasure pleasing my mind, your heart will shatter and fall. Step on pavement so cast a glance at the young girls are making their way. The passing image of you reflects a pain to my heart, disappears in a crowd. Running, running from home, breaking ties that you'd grown, catching dreams from the
Revoluntariado.
Ejercer un voluntariado es una experiencia muy gratificante en la que puedes ayudar con tu tiempo y con tu trabajo a la sociedad, a otras personas o también, ¿por qué no?, al planeta. Puedes comenzar a través de una de las múltiples entidades que conforman la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Visita su página web, que es platavoluntariado.org. Allí encontrarás ofertas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en algunas de las más de 120 entidades que conforman la plataforma del voluntariado. Ofertas como, por ejemplo, esta semana,
la que nos llega desde las altas capacidades de Castelló, ACAST, que buscan personas voluntarias para apoyar y ayudar en los talleres a niños con alta capacidad. Las personas interesadas deben ser estudiantes de magisterio o bien también psicología. Y si estás interesado en esta oferta, debes enviar tu solicitud al correo electrónico voluntariado@acast.org. Te la repito, voluntariado@acast.org.
El Centro Ocupacional Maigmó de Alicante necesita personas voluntarias para el acompañamiento a personas con diversidad funcional a dar paseos terapéuticos en Alicante y también en San Vicente del Raspeig. Se trata de un voluntariado evidentemente presencial, de una hora al día y entre semanas. Si estás interesado, contacta con la siguiente dirección de correo electrónico: silviaperezanavarro@hotmail.com. Repito, silviaperezanavarro@hotmail.com.
Y terminamos con la asociación Más de Dos, Familias Numerosas de Valencia, que lanza una oferta de voluntariado que consiste en dar apoyo en la gestión de los programas de acción social de Más de Dos y selección de familias beneficiarias para cada uno de los programas. Un voluntariado que necesita de un compromiso de entre 10 y 25 horas mensuales y al menos el 50% presencial. Se valorará a personas especializadas en trabajo social. Envía tu solicitud a gestion@masde2.org. Toma nota, gestion@masde2.org. Thank you.
El próximo 30 de septiembre se celebra en la Universidad Politécnica de Valencia la jornada Alimentación Sostenible y Saludable, junto a la cátedra Tierra Ciudadana, dentro del proyecto Objetivo Campus Sostenible, experimentando la sostenibilidad alimentaria en la UPV. Para hablar de esta jornada nos está escuchando Marina Morales, que es la técnica de Educación para la Ciudadanía Global de CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Hola Marina, muchas gracias por estar esta tarde aquí en la UPV Radio en Tierra de Nadie.
Buenas tardes Eduard, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno Marina, explícanos un poco quién es y para quién trabaja CERAI.
Pues mira, CERAI, nosotros nacimos en el año 94 en la propia Universidad Politécnica. Fue fundada por profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Y bueno, empezamos como un centro de estudios, pero poco a poco nos fuimos derivando más a realizar proyectos de desarrollo rural sostenible que favorezcan la creación de sistemas agroalimentarios justos y sostenibles, siempre basándonos en los principios de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Y lo realizamos a través de proyectos de cooperación, tanto en países de América Central, América del Sur, Magreb y África Subsahariana, y también realizamos proyectos de educación al desarrollo y dinamización local en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, Aragón y la Comunidad de Madrid. Así que se puede decir que como nacimos en la Universidad Politécnica, estamos muy, muy vinculados con nuestra universidad.
Bueno, explícanos un poco en qué consiste la soberanía alimentaria, que lo habremos leído, lo habremos visto, pero ¿qué significa este concepto?
Claro, la soberanía alimentaria va más allá de lo que es el derecho a la alimentación. La soberanía alimentaria es un concepto que nace de los movimientos campesinos, de vía campesina, y lo de que defiende es el derecho a los pueblos a elegir cuál es su sistema alimentario. Es decir, poder elegir cuáles son aquellas políticas que favorecen para que el derecho a alimentación sí se pueda implementar. Por ejemplo, el derecho a decidir a no utilizar aquellas semillas que no son beneficiosas, como por ejemplo son los transgénicos.
Bueno, ¿qué servicios ofrecéis y a quiénes los ofrecéis desde CERAI?
Nosotros ofrecemos servicios a nuestros socios locales que trabajamos en nuestros proyectos de cooperación, pero también ofrecemos servicios aquí en la Comunidad Valenciana, trabajando siempre en la mejora de intentar mejorar los sistemas agroalimentarios, ya sea en las escuelas públicas del Ayuntamiento de Valencia, también ahora mismo que estamos con el proyecto que has mencionado de Objetivo Campo Sostenible, que estamos intentando también mejorar la compra pública alimentaria que se realiza en la propia universidad, por ejemplo.
Bueno, vamos a hablar muy bien, como has dicho, de la próxima jornada que se celebra el día 30. Explícanos en qué va a consistir esta jornada, alimentación sostenible y saludable.
Sí, con esta jornada lo que queremos es realizar una reflexión sobre cuál es el modelo de alimentación que hay en los campus universitarios y poder establecer también entre todas las que estaremos presentes una hoja de ruta para que estos campus puedan transitar hacia modelos de alimentación que sean más sostenibles y más saludables. Para nosotros el cambio de modelo tiene que ir en base a cuatro ejes, ¿no? Empujar en base a cuatro ejes. La sensibilización a toda la comunidad universitaria sobre la necesidad de hacer un cambio en la alimentación, ya sea por motivos de sostenibilidad alimentaria o también de motivos de salud. Formación a las propias gestoras y gestores de las cafeterías en mejorar sus menús para introducir productos agroecológicos, de comercio justo, sostenibles, de temporada. La innovación, pensar iniciativas propias que puedan surgir desde la universidad, como por ejemplo el mercado agroecológico que tenemos en el campus de Vera, que ofrece este tipo de productos que mencionaba. También la investigación.
Sí. Nada, que quería comentarte un poco que es verdad que quizá yo ya hace tiempo que no soy alumno de la universidad, pero es verdad que dentro del campus te alimentas de sin pensar muy bien, ¿no? Y hay que tener conciencia también, ¿no?, del tipo de alimentación que llevamos dentro del campus.
Claro, por eso creemos que este cambio tiene que ir ya no solo por parte del alumnado, que tiene que estar sensibilizado, sino también este compromiso debe venir de la propia universidad. Por eso también es importante y contamos en la jornada con personas representantes del vicerrectorado, de desarrollo de los campos sostenibles, pues para que entre todas podamos pensar cómo mejoramos la contratación, por ejemplo, de la oferta alimentaria que tenemos en la Politécnica y también en el resto de universidades.
Que no significa obligar al alumnado a cambiar sus rutinas, pero quizás si se explican de una manera y se sensibiliza, el cambio viene dado de manera natural, ¿no?
Exacto. Pues para nosotros es muy importante también realizar formaciones y también que la universidad tenga una oferta amplia, ¿no? Pues dar a conocer el mercado que la propia universidad impulsa, también la asistencia responsable, que es una cesta de comida también, verduras de temporada y agroecológicas que reparte semanalmente, pues el deber de informar y de concienciar y también establecer pues ciertos límites a productos que no sean sanos o que sean muy insostenibles, que no puedan estar en las cafeterías, pero sí a favor de productos más sostenibles y más saludables.
Bueno, recuérdanos, se celebra el día 30, ¿dónde se celebra y sobre todo quién puede participar?
Claro, pues se celebra el próximo jueves en el edificio 3P de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, que está justo al lado de Bellas Artes, y empezaremos en el salón de actos, pero luego nos moveremos en algunas de las aulas.
Está dividido.
Empezaremos.
Sí, creo que está dividido en tres partes, ¿no?
Exactamente. La primera parte será una mesa de apertura, contaremos con el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus. La segunda parte, presentaremos iniciativas que se están dando tanto en la Universidad Politécnica, pero también en otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Valencia, las universidades madrileñas, la Universidad Autónoma de Barcelona. Haremos una reflexión, haremos participación que sea muy participativo, que sea interesante, muy ameno. Y por la tarde, antes...
Por la mañana creo que se realizan unos talleres, ¿no?, también.
Sí, exactamente, que son estas muestras de, digamos, las iniciativas y luego poder realizar esta reflexión conjunta con todos los propios asistentes de ver, bueno, pues cuáles son los retos para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas, cómo mejorarlas y cuáles tienen que ser el impulso también que tienen que hacer las propias universidades.
Creo que los tenéis divididos en dos partes, de 10:30 a 11:15, está la presentación de iniciativas, como bien has dicho, iniciativas de alimentación saludable en les universitats, y luego habrá otro de 11:45 a 12:45, alimentación sostenible y saludable en el campus. Reptes y oportunidades. ¿Y estos son los talleres? ¿Quién imparte los talleres?
Los talleres los imparten las propias personas que han realizado estas iniciativas. Ya son alumnado de la UPV, que presenta iniciativas propias, y también profesorado de estas universidades que antes te comentaba. Uh-huh. Y también alguna persona que forma parte de la gestión de la universidad.
Y cuando termine vais a realizar una acción simbólica.
Exactamente. Vamos a dar a conocer a todos nuestros asistentes el mercado agroecológico. Lo vamos a llevar allí a poder conocer a las productoras y a los productores de alimentos, conocer su proyecto, conocer cuáles son los productos, cómo funciona el mercado, cuál es su historia.
Y para cerrar por la tarde, creo que tenéis una mesa de diálogo que se llama, o bajo el nombre, Capa una alimentación sostenible en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí. ¿Y con el debate de la tarde es justamente el debate que se va a centrar más en la Universidad Politécnica, pero que también sirve para el resto de universidades, ya que se trata de unas reflexiones que son bastante, muy fácilmente replicables. Por la tarde, la reflexión la haremos entre personal que son gestores de la universidad y que forman parte de lo que es la compra alimentaria, lo que es la contratación alimentaria de las cafeterías, de las máquinas vending, también del mercado agroecológico. Contaremos con miembros administradores y administradoras de las propias cafeterías de la Politécnica que también participarán. Y con todo ello, lo que queremos hacer es una mesa de diálogo de cómo podemos, entre todas, entre la universidad y también las empresas, realizar un cambio hacia un modelo más sostenible para nuestras cafeterías.
Ya por la tarde lo que vais es a concretar más, ¿no?, en utilizando la Universidad Politécnica de Valencia y los lugares donde se donde nos alimentamos, qué cambios pueden realizar ellos, ¿no?, para una alimentación más sostenible.
Exactamente.
Bueno, Marina,
¿cómo mejoramos entre todos la compra pública de la universidad?
Como hemos dicho, aún están a tiempo de participar quien quiera, ¿no?
Sí. Bueno, pues, quien quiera participar me puede escribir a marina.morales@cerai.org, porque las plazas son limitadas, así que agradecería que me pudieran escribir a mí directamente.
Bueno, pues Marina Morales, no sé si queda algo que comentar. Bueno, simplemente...
Pues bueno, comentaros que muchas gracias por invitarnos a participar, que animamos a todas aquellas personas oyentes que quieran acercarse, que va a ser muy interesante y que además contamos con muchos actores, ya no, alumnado, contamos con gestores de la universidad y también con las otras empresas, así que...
Todos los
sectores,
están implicados en esta jornada. Marina Morales, técnica de educación para la ciudadanía global de CERAI, que recordemos que es el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Que nada, que muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y contarnos de primera mano en qué va a consistir esta jornada de alimentación sostenible y saludable que se va a celebrar aquí el día 30 en la Universidad Politécnica de Valencia.
Muchas gracias.
Wyatt Wolf fue una banda británica que estuvo activa desde la década de los 70 hasta los 90. Y uno de sus mayores éxitos fue este tema llamado Sam. Bueno, vamos ya con nuestra sección de agenda, que si eres oyente habitual sabes que aquí siempre intentamos recomendarte actividades con ese matiz solidario.
Y si te gusta la cooperación, apunta en tu agenda que el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde se celebrará el webinar Los retos de la cooperación valenciana, el quinto plan director de cooperación internacional de la Comunidad Valenciana, con la intervención de Txelo Angulo Luna, directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Valenciana, dentro del ciclo Pensar para Transformar. Y atento o atenta, porque es necesario inscribirse. El formulario es fácil de encontrarlo buscando en internet. Pone en el buscador ciclo Pensar para Transformar.
Y también el miércoles 29 de septiembre se celebra en Castelló de la Plana, Castelló, 5 anys de compromís amb la resistència palestina. A partir de les 6 de la tarde en Menador, espai cultural que està en la plaça Horts dels Corders, número 7, en Castelló de la Plana, recordamos, i organitza Assemblea de Cooperació per la Pau.
Y al día siguiente, el próximo jueves 30 de septiembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se celebrará en la Universitat Politécnica de València la jornada, que ya os hemos hablado anteriormente con la entrevista a Marina, la alimentación sostenible y saludable realizada junto a la Cátedra Tierra Ciudadana dentro del proyecto Objetivo Campus Sostenible, experimentando la sostenibilidad alimentaria aquí en la UPV.
Y por último, también el jueves día 30 de septiembre se celebra a partir de las 11 de la mañana en el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen la conferencia El avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Municipios de la Comunidad Valenciana. Intervendrán la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez, y también la presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, Leire Pagín.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y nos vamos. Hasta aquí una nueva edición de Tierra de Nadie. Si has llegado tarde al programa, puedes escucharnos de nuevo mañana a partir de la 1:30 aquí en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y puedes, bueno, recuperar las ediciones anteriores de Tierra de Nadie. Para ello debes de buscar en la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es. Mantente informado de toda la actualidad del mundo del voluntariado, la solidaridad y del tercer sector a través de la plataforma del voluntariado en su página de Facebook y también en su web platavoluntariado.org. Y si quieres, puedes incluso contactar con nosotros. Lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Sed responsables y que paséis una estupenda semana. Adiós.